Cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 145 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en COPE.es. Hola, Mansilla, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Badía, ¿cómo estás? Yo muy bien.
Yo también, ojo al que tienes aquí a mi derecha, un experto,
Jesús, le llamas.
Jesús, leyenda, Abril, ¿cómo estás, Abril? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu Badía?
Felicidades,
Otro título en tu palmarés, en tu humilde palmarés, ya.
Sí, un título, pero que comparto con Alejandro Salguero, que hoy no puede estar aquí, el pobre está malito, sí. Y con Javi Martínez, también
desde
de COPE.
Desde aquí muchos ánimos a Salguero, que fue operado este...
Torcebotas.
Sí, torcebotas, sí. De la rodilla, un problemilla que tenía por ahí. Ya puede andar mejor, que ya buena noticia y... Enhorabuena, o sea, ¿qué hicisteis? ¿Qué ganasteis? ¿Qué título es?
Pues fue un torneo llamado Opta José, que será la primera edición que se celebraba en España. Los 22 medios de comunicación más importantes de España estaban Marca, AS, Antena 3, Telecinco, todos deportivos, y conseguimos quedar primeros de los 22.
Yo he visto las preguntas y es imposible aceptar algunas. Hay una que es la de la nariz, ¿no? De
sí,
los ojos, luego
ponen
la cara.
Una imagen de una cara y dentro de esa cara tres rasgos de tres futbolistas diferentes que hay que adivinar.
¿Y acertasteis esa?
Acertamos de las 12 posibilidades que había, 11.
Fallamos. Dejaron Lukaku, ¿no? Fue la que os dejasteis. La mitad de pelo de Juanfran, luego el mentón de Toquero, bueno, o sea. Histórico, me parece. O sea, enhorabuena, ¿eh? Jesús, desde aquí, desde Esto es Fútbol.
Muchas gracias.
Está Hernández hoy en el control de sonido. Yo pensaba que estaba Catalina, no sé por qué. Ya queda poquito, Hernández. Nos quedan dos semanitas. Luego pasamos al primer equipo en antena los domingos con Esto es Fútbol. Ya acabamos ya los martes, tranquilo. O sea, que ya estamos. Chicos, vamos con los titulares de la jornada, ¿os parece?
Venga, para adelante.
Vamos a ver.
A falta de la última jornada en la Liga Adelante, Girona y Sporting se juegan el ascenso directo, Zaragoza y Ponferradina la clasificación para el playoff y Osasuna y Racing no ocupar la última plaza de descenso.
La eliminatoria de campeones de la fase de ascenso a segunda devuelve a la categoría de plata a Real Oviedo y Nastic tras superar respectivamente a Cádiz y Huesca.
Tras el sorteo del lunes, los emparejamientos para subir a segunda quedaron así. Hércules Cádiz, Racing de Ferrol Huesca, Guadalajara Huracán Valencia y Athletic B UCAM de Murcia.
Ebro, Mérida, Rayo Majadahonda, Talavera, Arandina, Peñasport, Mensajero, Linares Deportivo y Jumilla ascienden a segunda B.
Y Edu, esta semana nos vamos a quedar con una anécdota que ocurrió en el Estadio San Gregorio de Torrens. Ahora nos lo dirá Villarejo, si es así como se pronuncia bien. Es el estadio de Huracán Valencia, fase de ascenso de segunda división B a segunda, cuando un árbitro cayó lesionado. Pero yo creo, Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
¿Qué pasó? Cuéntanoslo tú mejor.
Bueno, lo has dicho bien. Campo de San Gregorio, en Torrén, donde juega sus partidos el Huracán Valencia, con el partido 0-1 a favor del Logroñés, que daba con el equipo riojano en la siguiente eliminatoria. Prácticamente minuto 62 de este partido, se lesiona el árbitro, el canario Pulido Santana. Evidentemente puede ocurrir, no es muy habitual, pero puede ocurrir que un deportista, que al final es lo que es un árbitro también, se lesione en medio de un partido. Lo cierto es que se lesionó él solo, fue una jugada bastante extraña, en principio parecía que había resbalado, pero viendo después la repetición de las imágenes, da como un chasquido su rodilla y se queda prácticamente inerte, quieto, haciendo la estatua y cae al suelo. No sé, ha dado para muchos comentarios esa lesión del árbitro y evidentemente ya estaba el lío armado. Primero, el partido estuvo detenido sobre 20 minutos, así que hubo que retrasar el final del encuentro. A partir de ahí, el árbitro evidentemente se fue a los vestuarios, ayudado por las asistencias médicas. En segunda B, tampoco en fase de ascenso, solo hay tres árbitros. Así que había que buscar o bien un árbitro principal o alguien que hiciese de asistente, si el asistente, como así ocurrió, pasaba a ser el árbitro principal. Así que, a levantar la mano, mirando la grada, a ver si había un árbitro. Todavía pasado preguntando si había un médico, por ejemplo, en alguna situación de urgencia, pero a mí me pareció bastante curioso la anécdota, preguntando si había un árbitro en la grada, y lo había. Había, de hecho, un ex de primera división como Vicente Elizondo Cortés, pero fue un chaval del Colegio Valenciano que pita en la segunda B, el que levantó la mano y allá que se fue al vestuario a vestirse de corto. El árbitro asistente del Canario, Pulido Santana, hizo de árbitro principal y el, digamos, espontáneo de la grada hizo de asistente en el partido. Luego el lío ya vino porque el árbitro, entonces ya principal, se convirtió en protagonista señalando dos penaltis, expulsando a dos futbolistas del Logroñés y, evidentemente, el lío montado después de la remontada de Huracán, que ganó 2-1, que pasó la eliminatoria, y luego el cruce de declaraciones del técnico del Logroñés, sobre todo, y de la gente del banquillo del conjunto riojano, evidentemente que no andaba contento con lo que había sido el arbitraje del que comenzó como asistente y acabó como árbitro principal.
Hemos hablado con Pouso, no tenía ganas de hablar, estaba enfadado por ese partido, por esa actuación arbitral. Rafa, ahora toca pensar en el Guadalajara.
Sí, evidentemente el Huracán Valencia olvida ya lo que fue esa anécdota y, bueno, un partido en el que pasó absolutamente de todo, y pensando en el Guadalajara, yo creo que además con lo que ha sido de comprometido y con lo que le ha costado esta eliminatoria, yo creo que sale reforzado el equipo que dirige Toni Celigrat, otra vez con la ventaja de jugar con campo a favor, viendo lo que fue un estadio con 3.500 personas animando, yo creo que espoleando, fue clave la afición del Huracán Valencia. Yo creo que ha caído en suerte para el equipo valenciano que la vuelta también contra un complicadísimo Guadalajara sea en el San Gregori, así que a ellos se agarran para seguir adelante soñando con ese ascenso.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
La fiesta de ayer del Real Oviedo tras el ascenso a Segunda División A en el campo del Cádiz. Hola, Carlos Andrés Llamas, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Edu, muy buenas tardes.
La pregunta que se hace todo el mundo es si ya ha acabado la fiesta en Oviedo.
Va a continuar.
¿Sí?
Va a continuar, vale. Sí, sí. Va a continuar porque este miércoles, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos en el Carlos Tartiere, después de esa sesión, se van a ir hasta Covadonga para agradecer a la Santina el haber logrado el ascenso a la Segunda División. Va a continuar, pero bueno, ya de una forma más privada, con la expedición del Real Oviedo, equipo, cuerpo técnico, directivos empleados, en esa visita a Covadonga y luego con una comida que van a tener todos los jugadores y todos los trabajadores del Real Oviedo. La fiesta grande ha acabado y ha sido, Edu, espectacular.
Tú que estuviste ayer presente en el Ayuntamiento de Oviedo, cuéntanos cómo fue todo.
Mira, te cuento. Primero, un autobús descapotable, dos, uno con los jugadores del Real Oviedo y el cuerpo técnico, otro para los familiares. Hice un recorrido por la ciudad, por la capital de Asturias, con muchísima gente, muchos niños sobre todo, que estuvieron siguiéndolo, en las imágenes típicas de ver a los más pequeñajos corriendo a los lados del autobús, pidiendo que les lanzaran algo desde el bus. Ahí los jugadores encantados, celebrándolo, como siempre, algunos más marchosos, otros más tranquilos o más cansados también por la fiesta y por haber estado casi sin dormir la noche anterior. Llegaron a la plaza del ayuntamiento, estaba llena, miles de personas, no solamente en la plaza, sino también, como te digo, durante todo el recorrido. En el balcón, pues la celebración de un equipo que estaba deseando este momento. 12 años han sido muy largos entre la segunda B y la tercera división, y por fin, después de esa maldita década tan larga, se acabó, se acabó el mal momento y el equipo vuelve a jugar al menos en segunda división, pero fíjate, con la intención, y eso también estaba en la fiesta de ayer, de llegar a la máxima categoría, llegar pronto a la primera división. Y después toda la fiesta se fue hacia la Plaza de América, lugar de celebración siempre de la afición ovidista. Allí había un escenario gigante y mira, lo vais a entender fácilmente cuando os diga que Diego Cervero, el capitán, cogió el micrófono, hizo de Pepe Reina. Y al igual que Reina, en la celebración de la selección española de Mundiales, de Eurocopa, pues fue presentando a todos los compañeros, cada uno cogía el micrófono, decía lo que quería, cantaba. Bueno, fue una gran fiesta y desde luego que también la emoción de toda la afición con miles de personas coreando a Cervero, coreando a Esteban, al autor del gol, David Fernández, y Arturo Elías, el mexicano, que fíjate, Edu, recordó cómo empezó toda esta historia, recordó esa tarde de sábado de noviembre cuando le llamaba Butragueño o Dani Martínez desde el tiempo de juego Cadena COPE, cómo empezaron a llegarle un montón de tweets pidiéndole después de la broma de tiempo de juego que entrara como máximo accionista del Oviedo. Dice Arturo Elías que al día siguiente fue a hablar con Carlos Slim, con su suegro, y que Slim le dijo: toda esa gente merece una solución. Y ahí empezó la historia, en esa broma de la cadena COPE, y así Arturo Elías estaba ayer eufórico celebrando el ascenso de su equipo a la segunda división y dijo nada más acabar el partido que ahora van a hacer un equipo para subir a primera.
Tras esa fiesta y tras la celebración, te pregunto un poco por cómo fue la eliminatoria. Mucha gente lo recordaba en tiempo de juego el domingo, lo contaba Esteban, también el entrenador Egea, que quizá el plus del Oviedo fue la experiencia que tienen varios jugadores con respecto a los del Cádiz.
Sí, además a los dos equipos les ha costado mucho jugar el partido de casa. El Cádiz se puso 0-1 en el Tartiere, el Oviedo sobre todo en la primera parte no fue el mejor Oviedo de la temporada, le costó quizás la presión, el ambiente que se vivió en el Carlos Tartiere. El Cádiz pudo meter el 0-2 con un lanzamiento al palo y luego llegó el empate de Cervero, y en el partido de vuelta es que el Real Oviedo hizo un partidazo, uno de los encuentros más serios de la temporada, dominó, salió a mandar durante todo el encuentro, casi durante todo el encuentro, tuvo las mejores opciones de gol, no muchas, aprovechó una en la segunda parte y luego no sufrió. Hombre, sufrir la afición, claro que sufrió. Cuando estás a punto de subir a segunda, cualquier balón que llegaba al área de Esteban da cierto miedo, pero el equipo controló con maestría los últimos minutos, demostrando que es un bloque muy serio, un equipo muy conjuntado, muy fuerte defensivamente, con experiencia, como tú dices, con jugadores que han marcado la diferencia en esta categoría, en la segunda división B. Y hay que destacar pues el partido de gente como Generelo, el exjugador del Zaragoza, que no había jugado en los últimos meses por una lesión, se recuperó a tiempo y seguramente él, los centrales y casi todo el equipo, diría, fue lo mejor de un Real Oviedo que logró el ascenso, porque en el partido de vuelta fue bastante mejor que el Cádiz.
No te vayas muy lejos, Carlos, que tenemos a un protagonista del Nastic, ¿vale?
Aquí me quedo.
Venga, hasta ahora. La otra cara de la moneda es el Cádiz. Hola, Picha, Rubén López, muy buenas.
Arre, ¿qué hay?
¿Cómo estás?
Bueno, nada.
¿Mejor ya?
Sí. Hombre, fue un palo, ¿eh? Ya estaba a Carlos y la celebración del Oviedo, una envidia sana. Impresionante, y fue un palo porque la verdad es que no entraban los planes de, yo lo digo claro, ni míos ni de muchísima gente, que el Cádiz no consiguiera el ascenso el domingo en Carranza, porque es verdad que el 1-1 de la ida y sobre todo las sensaciones, hablamos hace una semana también en estos fútbol, las sensaciones que dejó el Cádiz en el Carlos Tartiere fueron muy buenas, ¿no? Fueron muy buenas, y por cómo transcurrió la semana, por los ánimos que había en Cádiz, por cómo se vivió el domingo, los momentos previos al partido, por ese recibimiento espectacular de la afición del cadismo a su equipo en una avenida principal de la ciudad de Cádiz, en la que seis carriles de la avenida no permitían pasar al autobús del Cádiz por la gran afición que había, por la gran multitud de gente que había. Pues la verdad es que todo hacía presagiar que era, podía ser un día grande, pero esto es fútbol, y al final yo creo que Carlos lo ha resumido bien. El Oviedo fue muy superior, se comió al Cádiz, sobre todo a raíz del gol de David Fernández en la segunda mitad. El Cádiz ya desapareció por completo del partido y ha sido justo vencedor y nada, ¿no? Evidentemente el Cádiz todavía tiene otra baza para subir, la gente, sobre todo el equipo está muy tocado, el equipo de Claudio Barragán está muy tocado, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y lo que hablamos de la afición del Cádiz, el Hércules va a ser el próximo rival, otro histórico al igual que el Cádiz, otro histórico al igual que el Oviedo. Y fíjate cómo son las cosas, que hoy en las taquillas de Carranza ya había 300 personas para hacerse con una entrada de cara al partido de vuelta en Carranza de la semana que viene, ¿no? O sea que parece que son los propios aficionados los que están levantándose primero y los que van a levantar a su equipo, pero eso no quita para reconocer que el palo del domingo fue importante, otro más en la historia maldita del Cádiz Club de Fútbol en los últimos años en segunda B. Pero, bueno, pues se afronta el futuro con esa posibilidad y con esa eliminatoria con el Hércules, que no va a ser fácil, aunque, como te decía, ya el cadismo, como dicen las redes sociales, yo me levanto y eso está haciendo levantándose, y vamos a ver si también se levanta el propio equipo cadista, ¿eh?
Un abrazo, Rubén, cuídate mucho.
Gracias.
Se acabó el partido en la tacita de plata. De plata es el Real Oviedo, de plata es el Real Oviedo. Otro equipo asturiano arriba, ha subido el Real Oviedo.
Cervero, enhorabuena, ahí sufrido, ¿eh?
¡Vamos! ¡Vamos!
Esteban. Bueno, impresionante, ¿eh? Llorando. Bueno, Esteban, habéis sufrido, pero lo habéis conseguido, ¿eh?
Bueno, hemos sufrido menos de lo que parece. Creo que fuimos mejores en los dos partidos. Y ahí está, ¿no? La alegría de esta gente, 12 años después. Ahí los tiene, ¿no? Es para ellos.
Y canta de todo, la verdad que mucha alegría. Y bueno, hay una felicidad muy grande. Es un ascenso muy importante para un club muy, muy importante, con una afición bárbara. Y bueno, hay que dar el valor que se merece después de 12, 13 años.
De la fiesta de Oviedo a la fiesta de Tarragona. Hola, Xisco Campos, capitán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
¿Todo bien, no?
Sí, todo muy bien.
Enhorabuena, por el ascenso.
Muchas gracias. Aquí dijimos, teníamos muchas ganas.
Aquí dijimos una promesa que era volverte a llamar si el Nastic subía a segunda. ¿La tuya cuál es?
No, bueno,
no, no ha habido nada.
Tengo varias. Y, bueno, tenía pensado también hacer alguna cosa especial con la familia. Tenemos pensado ir a algún sitio y bueno, eso. Y luego, pensando, porque ya lo dije a un compañero, de hacerme un tatuaje y le estoy dando vueltas a la cosa, a ver cómo lo hacemos.
¿No sabes qué? ¿Dónde o...?
No sé ni dónde ni cómo, pero algo hay que hacer. O sea, que bueno, contentos, muy contentos, la verdad que muy contentos.
Ya sabes que las promesas se cumplen, ¿eh?
Está claro, las promesas se cumplen. Nosotros teníamos muchas ganas, mucha ilusión y mira, al final lo hemos conseguido después de mucho trabajo y... Bueno, y si hay que hacer lo que sea, punto.
Nos decía el compañero de COPE Asturias, ¿cómo fue la fiesta de ayer de El Oviedo? ¿La vuestra cómo fue?
Bueno, pues la verdad que muy bien. O sea, la gente volcada, el campo estaba a rebosar. Lo festejamos ahí en el campo y luego, bueno, cogimos el bus, fuimos... Nosotros lo celebramos ahí en Tarragona, en la Plaza de la Font y en el Ayuntamiento. Fuimos en el balcón y bueno... Y nada, está por todo el alto, todo el mundo súper contento y la verdad que muy felices de darle la alegría a la gente, porque para nosotros el año pasado fue muy duro, teníamos una espina clavada y teníamos muchas ganas.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque ¿qué cambia de un año a otro para que el Nastic suba a segunda división? Que parece muy fácil, pero que en verdad no lo es.
No, es muy difícil, camino largo. Yo creo que veníamos muy preparados mentalmente, creo que nos vino bien el quedar primeros a falta de 3 jornadas porque pudimos preparar a conciencia y la verdad que yo creo que el cambio del equipo fue la experiencia adquirida del año anterior, es decir, la experiencia que fue mala, pero al final quieras que no, más de la mitad del equipo está en esta situación y tenía muchas ganas de encararla de otra manera y de dar un paso adelante, ¿no? Que el año pasado nos quedamos a un gol, sabíamos que teníamos que apretar un poquito más y la verdad que la eliminatoria fue bastante bien y sobre todo a partir del tercer gol de Marcos ya todo el mundo estaba en el campo llorando.
Hablas del cambio, ¿no? De un año a otro, del partido te pregunto del Huesca, ¿qué dijisteis en la segunda parte? Oye, hay que meter una marcha más, que no queremos llegar a los penaltis, ¿qué dijisteis?
No, en el descanso era un poco que estuviésemos más tranquilos porque la verdad que estábamos dominando, no nos estaban creando problemas, pero está claro que ellos estaban cómodos con el 0-0 y nosotros necesitábamos una marcha más. Y nada más salir, el gol de out fue súper importante porque al inicio de la segunda parte, luego viene el de Rocha y ya con el de Marcos y su expulsión ya la cosa se nos decantó muchísimo. Y bueno, la verdad, ya te digo, todo en la segunda parte, cuando nos acercamos prácticamente metíamos gol y estuvimos muy contundentes arriba y nos dio la vida.
Y ahora el reto de segunda división, ¿le das vueltas? ¿Todavía es pronto? ¿Te da respeto, ilusión?
No, ilusión máxima. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, jugar el partido, los partidos que nos quedan contra el Oviedo, disfrutarlo, porque al final yo creo que es un partido para disfrutar contra dos equipos que se lo han currado muchísimo. los equipos se lo han currado muchísimo y ahora, de cara al año que viene, a empezar con muchísima ilusión, recargar pilas y ir de vacaciones, estar con la familia y ver con muchísima fuerza. La segunda división es una categoría muy igualada, muy competitiva y muy bonita.
Ahora le pregunto al compañero Carlos Llamas qué piensa de esta eliminatoria entre el Oviedo y el Nastic. ¿Te apetece jugar este partido?
No, a ver, yo personalmente te digo, es que yo no juego en el campo de Oviedo. Y,
ah, bueno. Y ya, eso lo cambia todo ya.
Simplemente por eso, yo creo y muchos compañeros estarán en mi misma situación, que no han jugado en el campo del Oviedo y me imagino que tendrán ganas. Es una eliminatoria, ya te digo, bonita, porque al final son dos equipos que vienen de una alegría muy grande. Se tienen que jugar, es un partido muy bonito y ya te digo, o sea, yo encantado de si el míster sigue contando conmigo, yo encantado.
Carlos, ya sabes, ¿eh? Te toca hacer de guía.
Pues nada, que seguro que le va a gustar. Lo primero, enhorabuena para el capitán del Nastic y para todo el equipo de Tarragona. Temporada espectacular la que han hecho. Dice que nunca ha jugado en el Tartiere. Pues mira, le pregunto, por lo que ha visto, las imágenes, por la tele, ¿qué espera? Sí. No sé, es un partido muy muy especial cuando vengáis en dos semanas.
Sí, a ver, es que el ambiente va a ser bonito porque que las dos aficiones están... Yo estoy seguro que gente de Tarragona vendrá. Allí en Oviedo tiene una afición que es increíble. En Tarragona... también responderán en casa seguro y ya te digo, es que puede ser una fiesta increíble. Evidentemente los dos equipos van a querer ganar, pero bueno, ya te digo, el objetivo principal está hecho y tenemos que disfrutar de este partido.
Edu, me preguntabas antes si continúa la fiesta, pues ese domingo, no este, que juegan primero en Tarragona, el domingo siguiente o el sábado cuando se juegue la vuelta, el Oviedo, la fiesta que vemos también en los estadios cuando un equipo gana, cuando un equipo es campeón, cuando un equipo asciende, se va a hacer en el Carlos Tartiere. Así que va a continuar la fiesta, yo imagino que será después del partido y también quiero pensar que los del Nastic os podéis sumar a la fiesta, ¿no? Con los del Real Oviedo.
A ver... Yo creo que, bueno, sobre todo nosotros pensar en jugar el partido y ya te digo, es que con la alegría que llevamos nosotros, la alegría que tienen ellos, la alegría de las dos aficiones, ya te digo, tiene que ser una fiesta, primero pensar en jugar el partido, pero evidentemente al final del partido, si tenemos que hacer algo, lo vamos a hacer encantados con la gente de Oviedo y con el equipo, porque ya te digo, o sea, la ilusión es una, dos equipos históricos, el Real Oviedo lleva muchos años intentándolo, nosotros llevábamos tres, que desde que bajamos de segunda, y es que la alegría no puede ser más grande.
Oye, Xisco, ¿el año que viene qué va a pasar contigo?
Sí, bueno, yo sí. Ya he renovado, sí, hace un tiempo que renové, independientemente de lo que pasase en el playoffs, yo me quería quedar, llevo ya 5 años aquí, estoy muy a gusto y mi familia está feliz y bueno, y creo que eso es lo principal y a pesar de todo yo creo que de haber conseguido el objetivo, ahora se suma muchísimo más la alegría, ¿no? Porque te sientes identificado en un club y encima consigues el objetivo de grupo, ¿vale? Es lo principal, pues está imagínate, claro. Multiplicas la alegría por 1000.
Oye, la última vez que hablábamos contigo, ¿al final se sabe ya lo que es, niño o niña, o todavía no?
No, pero no. Espero tener noticias pronto. Y,
¿qué pasa, Xisco? ¿Que se alarga esto?
Breve, y a ver, yo tengo dos niños y... ¿Sí? Si me viene otro niño, monto el fútbol base en casa y si es una niña, bueno, pues mi mujer tendrá una compinche porque ahora está en inferioridad y tiene que tener una socia.
Carlos, ¿qué decías?
No, solamente preguntarle a Xisco si se disfruta más todavía por el hecho de lo que os ha pasado en los últimos años y sobre todo la pasada temporada, que el Nastic se queda a un gol de subir. Sube el Llagostera y el Nastic se queda a un gol. ¿Se disfruta todavía más cuando uno recuerda lo que se sufre, por ejemplo, hace unos meses, hace justo un año?
Sí, sí, o sea, muchísimo más. Además nos dijo una cosa el año pasado, después de entre comillas, el fracaso que tuvimos en Llagostera, nos dijo una cosa, que tirásemos para adelante porque si pasábamos ese bache y conseguíamos el objetivo, se nos iba a borrar todo y oye, se iba a multiplicar muchísimo. Yo personalmente estuve en segunda, viví el descenso, me quedé. Y ya te digo, primera persona de Llagostera, o sea, imagínate, o sea, yo cuando ascendimos, bueno, ya no sabía ni qué hacer, ¿no? La euforia estaba desbordada y la verdad que la satisfacción a todos los niveles de todos los compañeros viviendo lo que vimos el año pasado es muy grande.
Xisco Campos, el capitán del Nastic, y contento y feliz por todo lo que le ha pasado esta temporada con el conjunto de Tarragona y a nivel personal. Un abrazo, Xisco, y gracias por estar aquí este martes con nosotros. Que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muy bien.
Hay que hablar con Pablo Barrantes en Huesca. Hola, Pablo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo está el conjunto aragonés tras la derrota en el nuevo estadio?
Pues tocado, la verdad, muy tocado. Las caras de decepción, es tanto lo que hay en juego. La temporada tan larga, quedas campeón. Y bueno, pues la cara de tonto. Además, yo creo que no supo jugar muy bien los tiempos la Sociedad Deportiva Huesca. El Nastic ganó esa partida de ajedrez. Parecía que si de un partido de baloncesto de cuatro cuartos, los tres primeros jugaron a no encajar, a que no te metan gol. Y en el último y definitivo, pues el Nastic fue mejor. Tuvo fortuna, quizá con ese gol muy rápido en la segunda parte, y luego los nervios. Este Huesca, os decía la semana pasada, que venía de no hacer un buen final, sí conseguir el campeonato in extremis, pero se le había visto ya flojear, con muchísimos nervios, y aparecieron todos de golpe. La expulsión de Manolo, no sé si la visteis, pisando un contrario, pues habla de la impotencia. Ya veremos cuántos partidos le van a caer. Es decir, que no afronta de la mejor manera esta repesca la Sociedad Deportiva Huesca, que se tendrá que recuperar lo antes posible. Mañana ya vuelta a los entrenamientos, y ver si es capaz de eliminar a un Racil de Ferrol, que viene pues con la inercia contraria, ¿no? De eliminar al Reus y de hacer también un gran papel, en este caso, en el Grupo 1.
Yo te lo pregunto, Pablo, desde la distancia. Yo no sé si al Huesca se ha hecho larga la liga.
Bueno,
el final de liga, sobre todo. Lo digo porque hablábamos aquí con Camacho, nos lo decía, ¿no? Que son muchas victorias consecutivas, qué tal. Pero yo no sé si es eso, que luego ya la liga estaba ahí, y llegan los playoffs, no sé.
El problema también fue el haber centrado el principio de temporada en la Copa del Rey. El objetivo, claro, es subir a segunda división, pero hacía mucha ilusión jugar contra un grande. El Huesca nunca había estado en el Camp Nou, en el Santiago Bernabéu, Vicente Calderón, etcétera. Y bueno, pues tocó el Fútbol Club Barcelona, y eso se vivió con muchísima ilusión en Huesca. Luego pasó factura, porque enero y febrero fueron meses complicados, incluso llegó a perder puesto de playoff. En la recta final, con esas 7 victorias consecutivas, logró engancharse hasta el campeonato, pero de justito, ahí estoy contigo, justito de fuerzas. Y ahora, ¿cómo le dices a un futbolista que prácticamente se veía ya de vacaciones o rozando el estar ya en segunda división, a concentrarse un mes más? Son 4 partidos. Eso va a ser duro, y veremos a ver si Tevenet lo consigue.
La ida es en Ferrol.
La ida es en Ferrol ya este próximo sábado, y la vuelta, como campeón, la va a jugar el Huesca siempre. Las dos eliminatorias que le queden, si es que disputa la segunda, siempre serían en el Alcoraz.
Esperemos. Un abrazo, Pablo, gracias.
Un abrazo.
Y a ver cómo lo ha visto el compañero de la segunda B.es, el capitán de la segunda B.es, Rubén Bartolomé, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Sensaciones que te deja esta eliminatoria entre el Oviedo y el Cádiz y la del Nastic Huesca?
Bueno, la verdad que yo creo que, bueno, lo esperado no sé si lo esperado, pero bueno, yo sí que dije que el Cádiz y el Oviedo iban a estar hasta el final, y ha sido un gol de diferencia lo que ha decidido la eliminatoria. Y la del Nastic o de Huesca, pues sí, decíamos que quizá el Nastic era ligeramente superior, y bueno, así lo plasmó. Pero bueno, 4 eliminatorias de campeones, a 2 eliminatorias de campeones muy, muy reñidas y muy bonitas. Y ahora lo que decía el compañero de Huesca, que va a ser difícil tanto para Cádiz como para Huesca levantarse del matazo, y hemos visto que en otros años es muy difícil ascender después de caer en esta eliminatoria.
Ahora iremos para las siguientes eliminatorias de la segunda fase de ascenso a segunda. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues hay algunas eliminatorias muy bonitas, que me gustan mucho, y bueno, y quizás otras que son menos atractivas para el público, como puede ser el Bilbao Athletic contra el UCAM, pero bueno, además de saber muy buen fútbol. Me gusta mucho la del Hércules y el Cádiz, y también me gusta pues la del Huesca y el Racing de Ferrol. Yo creo que esta semana será muy buena, bajo mi punto de vista.
Y lo contaremos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Rubén.
A vosotros.
Partidos de la fase de ascenso a segunda división. Queda nada, ¿eh? 4 partiditos para que se sepa ya qué equipos estarán el año que viene con el Nastic y el Oviedo en la Liga Adelante. Hola, Juan Framilla, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. El Hércules recibe al Cádiz en la siguiente ronda de la fase de ascenso.
Sí,
Sí, cargado de moral, ¿eh? El Hércules que ha ido titubeando durante todo el campeonato, que incluso tuvo que esperar a que terminara un Cornellà Lleida para saber si entraba o no en la promoción de ascenso, pero que está dando lo mejor en estos dos partidos ante el Real Murcia. Eliminatoria muy apretada y gol de Fran González, que es el héroe aquí en Alicante, un gol faltando dos minutos para el final en la nueva condomina, que ha clasificado al Hércules y que, como te digo, ha levantado su estado de ánimo y ahora mismo la afición cree en que el ascenso es posible. Así que el Hércules va a recibir al Cádiz, mermado por algunas bajas, pero con la mochila cargada de confianza y de ilusión.
Suena a fútbol, Hércules-Cádiz, suena muy bonito,
Sí, suena partido de primera, de segunda durante muchas temporadas, dos históricos y con urgencias, ¿no? Otra vez, digamos que el Hércules hizo tan mal o tan mala fase regular, quedando cuarto, que sabíamos que en Alicante que el camino iba a ser duro y complicado. Primero le tocó un histórico como el Murcia, ahora le toca otro histórico como el Cádiz, le toca el más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, yo creo que también en Cádiz la sensación que hay es que no están teniendo suerte con los sorteos, ¿no? El Oviedo primero y ahora el Hércules también. El Hércules ahora mismo, aunque es cuarto, pero su historia está ahí. Yo imagino que a nadie le hace gracia enfrentarse al equipo alicantino.
De históricos va la cosa. Un abrazo, Juanfran.
Otro, Edu.
Otro histórico, el Racing de Ferrol, que jugará contra el Huesca. Santi Rey, muy buenas.
Muy buenas.
Última hora del conjunto gallego.
Pues esta mañana ha tenido un pequeño contratiempo con una lesión de uno de sus porteros, con Ángel Galván, esguince de rodilla. A ello se une que sigue de baja con una fisura en la costilla Adrián Cruz, uno de los habituales en el once del técnico Manolo García, y que Iván Forte también lleva 3 meses sin entrenar, por lo que seguramente va a tener que echar mano de un juvenil para completar la convocatoria Manolo García. En Ferrol hay mucha expectación, se calcula que más de 7.500 personas van a asistir el sábado a las 6 de la tarde a un partido en el que el Racing tiene depositadas sus esperanzas de, al igual que en la primera eliminatoria ante el Reus, no encajar y hacer bueno ese marcador que saque positivo en el partido de la siguiente semana en tierras ostenses.
Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y cómo llega Lucan Murcia, Vicente Luis Cánovas?
El Lucan Club de Fútbol, un equipo atípico dentro de la segunda división B, un equipo atípico dentro del fútbol español, en el que recorremos muchos partidos. Sus taquillas han sido destinadas a obras benéficas por parte del presidente de la Universidad Católica, la propietaria del club, don José Luis Mendoza. El conjunto universitario partía con el objetivo de conseguir la permanencia que logró hacer, algo que logró hacer muchos meses, y se convirtió en la gran revelación del grupo cuarto, en el que llegó a liderarlo durante muchas jornadas y solo pudo torcer su gesto ante el conjunto del Cádiz. Acabó segundo en ese grupo cuarto, eliminado en la primera ronda al Real Unión de Irún, aunque ha necesitado de la prórroga. Ahora afronta sin la presión de lograr el ascenso el partido frente al Bilbao Athletic, pero eso sí, con un objetivo claro, el convertirse en el equipo en la máxima categoría del fútbol de la región de Murcia, donde recordamos el Real Murcia está en segunda división B, donde va a seguir, o ahí también está el conjunto del Cartagena. En principio, para el compromiso del próximo fin de semana, están todos a disposición del técnico Eloy Jiménez, y no se descarta que haya autobuses gratuitos para desplazarse hasta Bilbao a presenciar en San Mamés ese primer partido de la eliminatoria el sábado a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Vicente. Hola, Álvaro Rubio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo llega el conjunto vasco a la cita, al filial del Athletic?
Pues ya ha crecido después de haber tenido la oportunidad de jugar por primera vez para el completo de la plantilla en San Mamés el pasado fin de semana, eliminando al villanovense, no después de sufrir mucho, sobre todo en la primera parte, donde se pudo ir al descanso con 0-2, pero con el ánimo hasta arriba. Vuelven a repetir en San Mamés, los chavales se crecen, vuelve Villalibre después de los compromisos internacionales, y el Cuco Ciganda tendrá toda la plantilla a su disposición para intentar la machada una vez más, porque el objetivo de este Bilbao Athletic, recordemos que es el de formar jugadores para el primer equipo, pero evidentemente, si es en segunda división, mucho mejor que en segunda D, así que ahí está el objetivo de los leones.
Oye, bonito ambiente el otro día, contra el villanovense en San Mamés.
Parece que había poca gente, porque claro, en un estadio de 55.000, pero cuando ves la taquilla y ves que ha habido 12.000 personas en San Mamés, contando que era día de fiesta, que la gente venía de la derrota de la final de Copa, que el día antes se había llenado San Mamés para ver el partido de las pantallas gigantes, y tener un aforo de 12.000 personas para ver la vuelta de unos playoffs de segunda B a segunda, hombre, pues yo creo que es para estar muy satisfechos en Bilbao.
Estaban los jugadores del Athletic, ¿no?, presentes en San Mamés.
Había algunos, había varios, porque habían llegado a eso de la una al aeropuerto de Loyo y algunos quisieron acompañarle. Entre otros estaba el hombre, el hermano del jugador que hizo el primer gol y que abrió la lata en el minuto 80, el hermano de Gorka Iturraspe, que con el apellido sabes quién es su hermano, André Iturraspe, que hizo un auténtico golazo. Hizo un golazo ya en el último partido de Liga en el Alcoraz, ante el Huesca, donde tuvo en la mano ser líder de grupo, lo que pasa que al final es esa cosa de los filiales que todos conocemos. Un contragolpe al final de partido, pillaron la defensa abierta y perdieron el liderato. Y sí, estaban algunos de los jugadores del primer equipo que pudieron disfrutar de un buen partido, la verdad.
Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Y qué contamos del Guadalajara, Ernesto Morán?
Pues sobre todo con muchas ganas. El Deportivo Guadalajara quiere jugar esta segunda eliminatoria el sábado a las 6:30 de la tarde. Viene de eliminar a la Almería B y el conjunto que le toca, el Huracán Valencia, también muy defensivo. 30 goles ha recibido en la temporada regular, entonces se va a asimilar más o menos la eliminatoria. Hay que recordar que el Deportivo Guadalajara viene de 2 empates, empate a 2 en Almería y empate a 1 en Guadalajara. Y muy importante, es de un jugador que está siendo clave en los últimos encuentros. Abel Molinero está de dulce y va a ser el que guíe el camino del Deportivo Guadalajara, a ver si puede ser a la tercera eliminatoria e incluso al ascenso.
Ernesto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí la fase de ascenso segunda. La lucha por la permanencia en segunda B ha dejado el descenso de Avilés y Las Palmas Atlético y la alegría de Cartagena y Eldense. Hola, Maite Fernández, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Cartagena, muy buenas, todo bien, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no?
Pues sí, la verdad que después de...
¿Cómo de alguna lagrimita, me ha dicho alguien, ¿eh? ¿Alguna lagrimita?
Bueno, cayeron muchas y muchas de los aficionados que además tuvieron la oportunidad de seguir el partido a través de una pantalla gigante que colocó COPE en una feria gastronómica que teníamos, o sea que salió redondo el fin de semana y ahora, bueno, pues está esa posibilidad de tener un futuro. Ayer recibían al equipo como si hubiera ganado la Champions o como si estuviera entregando un título, más de 300 aficionados que mantearon al entrenador y también a Carlos Martínez, que no ha hecho un buen año pero hizo el gol de la salvación, y a partir de mañana Paco Belmonte y el grupo que viene detrás de él, bueno, pues negociarán la salida de los anteriores propietarios y empezarán a pensar en el proyecto de futuro.
Un beso, Maite.
Un beso.
Cuídate, de Cartagena a Las Palmas. Juanfran Cruz, muy buenas.
Ah, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Cómo ha sentado ese descenso del filial de Las Palmas a tercera?
Hombre, no del todo bien, porque es lógico que para subir jugadores de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas se nota mucho menos la diferencia de subir de segunda B a segunda A que de tercera a segunda B, y porque había muchos jugadores de proyección, pero bueno, la temporada no ha sido buena. Las Palmas Atlético ha estado casi siempre coqueteando con la zona de descenso, fue destituido Josico, llegó Mingoramas con unos buenos resultados, pero que no le permitió mantenerse directamente y jugar la promoción, y al final el 0-0 en la ida, que es muy engañoso, fíjate Edu, el 0-0 en la ida, que yo creo que es favorable para el equipo que juega de fuera en la vuelta, si hace un gol. Las Palmas Atlético se adelantó, pero después empató el Cartagena, y a partir de ahí sí se demostró la veteranía del equipo del Cartagena. Se jugó muy poco, hubo muchas interrupciones, en definitiva, descenso de Las Palmas Atlético. Aquí, lógicamente, se piensa más en el primer equipo, en la promoción que arranca la próxima semana para intentar subir a la primera división del fútbol español, pero no es menos cierto que el club intentaba que por lo menos estuviera en una categoría nacional, una categoría importante, como la segunda vez filial, sobre todo para la proyección de los futbolistas.
Gracias, Juanfra, un abrazo.
Un abrazo.
Casi nada, Valladolid, Las Palmas en el playoff de ascenso a primera. El Real Avilés acompañará al filial de Las Palmas a tercera. Llamas, una de las consecuencias, Clarkson no seguirá en el conjunto asturiano.
Sí, situación deportiva y extradeportiva muy complicada para el conjunto asturiano, porque el Real Avilés ha bajado a tercera después de una segunda vuelta terrible con Clarkson, John Clarkson, este empresario escocés que ya tenía experiencia en algún equipo del grupo tercero de la segunda B. Llegó a Avilés, él tomó sus decisiones, es verdad que puso dinero, bastante dinero en este tiempo que ha estado, acabó casi entrenando al equipo, porque aunque no era el primer entrenador, ha estado dirigiendo entrenamientos y alineaciones en los últimos encuentros. Un desastre un equipo que el año pasado a estas alturas estuvo cerca de ascender a segunda, y lo peor es eso, que Clarkson se va, que el máximo accionista José María Tejero tiene dos opciones: encargarse él de la gestión del Avilés o volver a buscar otro grupo como ha sido Gol Plus o como ha sido ahora el escocés Clarkson para que se haga cargo del Avilés en tercera división. Todo está parado, lo único que sabemos es que Clarkson no continúa, vamos a ver qué ocurre, pero mientras tanto la afición del Avilés, las peñas, los socios se están uniendo, han mantenido ya alguna reunión y tienen muy claro que no van a apoyar a un Real Avilés con Tejero, con el máximo accionista al frente, porque lo consideran como el mayor de los culpables. E incluso se ha creado ya un grupo en Facebook y también un perfil en Twitter. Se han reunido aficionados del Real Avilés para crear otro equipo, para dejar de animar a este Real Avilés, Sociedad Anónima Deportiva, y para crear otro equipo de Avilés que empiece desde abajo. Y de momento las peñas del Avilés apoyarían a ese nuevo equipo que se puede crear. Por lo tanto, una situación difícil, complicada, y que va a tener, yo creo, muchas noticias en los próximos días en esta ciudad asturiana.
Madre mía, te espero luego para una cosa del Sporting, Carlos.
Aquí me quedo, Edu,
venga,
gracias.
Hasta ahora. Mejor ha ido al Eldense, Diego de Anta, muy buenas.
Hola, buenas tardes, compañeros de Esto es Fútbol. Pues sí, vamos a hablar un poco de la eliminatoria del Eldense. Un Eldense que en el cómputo de la eliminatoria ha sido superior al Avilés, y que en el partido de ida pues venció claramente por 1-4 en el Román Suárez Puerta, y solo tenía que confirmarlo en el nuevo Pepico Amat, y lo consiguió. Si bien es cierto, el conjunto alicantino se puso por delante por 2-0 en la primera mitad, aún así el equipo de Barla, el equipo asturiano, fue capaz de darle la vuelta al marcador, pero fue un espejismo. Con este resultado y después de la temporada con altibajos que ha tenido el Eldense, mantiene la categoría, y el Avilés, pues bueno, desgraciadamente, y en un año pasado de jugar playoff de ascenso a segunda división A, a caer al pozo de la tercera división, al que los compañeros de la segunda B.es deseamos pues que recuperen pronto la categoría perdida y que tengan mucho ánimo en la próxima temporada. Por parte del Eldense, pues bueno, objetivo cumplido era mantener la categoría y a ver cómo se producen las salidas y llegadas de jugadores para esta próxima temporada, que seguro que la mejoran, porque el objetivo de este año era la permanencia, y por qué no buscar algo más la temporada que viene.
La tercera división en Esto es Fútbol.
Noticias de la fase de ascenso a segunda B. Hola, Barreales, muy buenas. León, ¿cómo estás?
Buena tarde. Vaya buena música, tarde. Buena liga, buena que me has puesto. Sí. Y lo primero, antes de meternos en faena, la que ha liado tu amigo John Clarkson en el Avilés, la que ha liado.
Sí, lo contaba ahora Carlos en Asturias. Vaya jaleo que tiene montado ahí en el Avilés,
La verdad que sí, curioso, y con un equipazo muy grande. Pero vamos a lo que nos incumbe ahora, los ascensos en tercera división. Han ascendido ya en las eliminatorias que enfrentaban a los líderes el Mérida, el Linares, el Jumilla, el Ebro, el Rayo Majadahonda, el Talavera, la Arandina, el Mensajero y la Peña Sport. Esos equipos ya son de segunda B. El próximo año disfrutarán de la categoría de bronce de nuestro fútbol. Los que han perdido en esas eliminatorias de líderes o campeones de grupo pues tendrán una nueva oportunidad y otras dos eliminatorias por delante si quieren estar el próximo año en segunda división B.
Un abrazo, José Luis, como siempre.
Un abrazo enorme a todos.
Gracias, hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Este domingo termina la Liga Adelante con varias cosas en juego, como el ascenso directo. Ya el Betis ya está en primera. Hola, José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Girona depende de sí mismo para hacer historia.
Sí, señor. Ganando será por primera vez en su historia nuevo equipo de primera división, algo que yo creo que nadie a principio de temporada podía imaginarse, llegar a primera división por la vía directa, además por el ascenso directo, pero que ahora mismo, si tú te das un paseo por las calles de Girona, a nadie se le ocurre pensar que el próximo domingo a eso de las 8 de la tarde el Girona no esté en la máxima categoría de nuestro fútbol.
Ambientazo asegurado de Montilivi. Un abrazo, Gil, cuídate mucho.
no queda ni una entrada, lo explicaremos. Muy buena.
Está claro, que vaya bien. Buen viaje, ¿eh? Buen viaje, Girona. Cuídate, hasta luego. ¿Qué tiene que hacer el Sporting para subir a primera? ¿Llamas?
Lo tiene difícil, no nos vamos a engañar, porque o bien ganar en el campo del Betis y que el Girona pierda contra un equipo como es el Lugo, que no se juega nada, o ganar en el campo del Betis por dos o más goles de diferencia y que el Girona empate contra el equipo gallego. No es fácil, más o menos todo el mundo se hace una idea de que como el Lugo no se juega nada y el Girona se lo juega todo, y el Girona además está haciendo una temporada espectacular y un final de año impresionante porque lo está ganando todo, pues parece muy complicado, pero la ilusión es lo último que se pierde. Va a haber más de 2.000 aficionados del Sporting que van a estar en el campo del Betis el próximo domingo, y se piensa que se puede, por lo menos el vestuario envía ese mensaje. Ayer lo decía Isma López, este equipo se merece subir, y que él pensaba que este mismo domingo iban a subir directamente, y bueno, por lo menos con la satisfacción de haber cerrado el tercer puesto, de saber que en una temporada muy complicada para el club rojiblanco, el playoff lo van a jugar, que están muy cerquita del ascenso directo, que llegan con vida la última jornada. Fácil no, pero sí que se va a ir tanto el equipo como la afición con la ilusión de ver esas cosas raras o extrañas, ¿no?, que a veces no son habituales, pasa en el fútbol, y que este domingo tendría que pasar porque el Sporting gane y el Girona pierde, o porque el Sporting gane, por ejemplo, 0-2 o 1-3 en el campo del Betis y que el Girona empate contra el Lugo. Vamos a ver qué pasa y si el Sporting acaba la temporada con ascenso directo o si el jueves siguiente empieza a jugar el playoff de ascenso a la primera división.
Girona Lugo a las 6 y el Betis Sporting también a las 6. Un abrazo, Carlos, y gracias por todo, ¿eh?
A ti, hasta luego, Ed, un abrazo.
Hasta luego. También está en juego la sexta plaza, Jesús Zamora.
Hola, buenas tardes. Sí, la sexta plaza en la que ahora mismo el Real Zaragoza es el principal candidato, porque es el que viene ocupando esa posición desde hace bastantes jornadas, durante la mayor parte de las jornadas del campeonato, pero lo que parecía hecho hace una semana, con el Zaragoza con 4 puntos de diferencia sobre el séptimo, más el gol a Verás sobre la Ponferradina, que es ese equipo que ocupa ahora mismo la séptima plaza, pues con los resultados del último fin de semana, la derrota del Real Zaragoza en casa 0-2 ante la Unión Deportiva Las Palmas y la victoria de la Ponferradina en Santander 0-1, pues hace que ahora la Ponferradina esté a un solo punto del Real Zaragoza y, por lo tanto, el conjunto entrenado por Ranko Popovic está obligado a ganar el próximo domingo a las 6 de la tarde en el campo del Leganés, porque se da por hecho que la Ponferradina, que recibe al Alcorcón en su casa, pues hará lo propio, es decir, ganar. Por lo tanto, se ha convertido en un partido a vida o muerte, a ganar como sea el partido de Leganés para poder estar en una fase de promoción, de ascenso, que se considera vital para poder tener aspiraciones de estar el próximo año en primera división. Las circunstancias económicas del Real Zaragoza, por todo lo sabido que ha ocurrido en los últimos años, pues pasa todo por ascender, y un año más en segunda división sería realmente una complicación importante. Por eso, importantísimo estar en esa fase de ascenso, en esa promoción, y vamos a ver qué ocurre en ese partido de Leganés, para el que el Real Zaragoza tiene importantes bajas, fundamentalmente la de Borja Bastón, el delantero que con 23 goles ha sido la pieza clave en el ataque durante toda la temporada y que se ha ido a lesionar en el momento más inoportuno, justo cuando quedaban 2 partidos más el posible playoff de ascenso. Además de Borja, cuyo lugar en el ataque lo ocuparía de nuevo Julián José, pues está también la baja de Basa en el centro del campo, y también se ha sumado la ausencia por acumulación de amonestaciones del lateral Fernández. Por contra, se recupera Vallejo, que está con la selección sub-19, todavía tiene un partido mañana y se le espera el jueves. Por lo tanto, vamos a ver en qué condiciones llega el chaval Vallejo, que se ha convertido en algo, en alguien fundamental en el eje de la defensa, con tan solo 18 años. Y desplazamiento también importante de aficionados, para que el equipo no esté solo, para que esté arropado en tan importante encuentro. De momento, el Real Zaragoza pone mañana a la venta 1.300 entradas al precio de 20 euros y regala el viaje en autobús, y la Federación de Peñas también ha agotado ya las 300 entradas de las que disponía. Es decir, que la afición va a rondar pues 1.600 seguro, más los que vaya por su cuenta, cerca de 2.000 aficionados zaragocistas pueden estar el domingo en Leganés.
Esta es la última hora del conjunto amaño. Jesús, que vaya todo muy bien, ¿eh? Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
¿Y qué dice la Ponferradina? Jacobo Casas, cuéntanos.
Hola, muy buenas. Pues llega con mucha ilusión, compañero, esta Deportiva Ponferradina, esta última jornada de competición, después de conseguir ese triunfo importante por la mínima ante el Racing, le ha dado ese plus de calidad al equipo para encarar la última jornada de competición con posibilidades de poder acabar la Liga en esa sexta plaza, es decir, disputar por primera vez un playoff a la primera división del fútbol nacional. Hace dos años ya tuvo esa posibilidad a Ponferradina, la desperdició en esta ocasión, no quiere perder esta oportunidad única, una Ponferradina que llega quizás justito a esta parte final del campeonato, pero como ha apuntado el entrenador, van a sacar fuerzas de donde sea necesario para darle esta alegría a una afición que también está respondiendo, precios también muy baratos, 5 euros para los acompañantes de los socios, 10 euros entrada única para el resto de personas, es decir, para los no socios, espera un grandísimo ambiente y una ciudad que ya está volcada con el equipo. Hace apenas unos minutos eran más de 500 entradas las que se habían vendido y la Ponferradina que busca esa última posibilidad con Kepa, el internacional sub-21, que no va a poder estar de nuevo en la portería. Dino tendrá que ser el recambio de Manolo Díaz y tampoco van a poder estar en esa cita los lesionados en estas últimas jornadas, los casos de Samuel Camil y Julen Castañeda, los dos futbolistas que ocupan el lateral izquierdo.
La sexta plaza en juego, Ponferradina y Zaragoza, que se lo jugarán en la última jornada. Jacobo, suerte, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Ascenso, sexta plaza y descenso en juego también, tras los descensos a segunda B de Barça B, Recreativo y Sabadell, Osasuna y Racing se jugarán la última plaza de descenso a segunda B. Cuéntanos, Fernando Urra, Pamplona, muy buenas.
El enfermo tiene mejor cara para ir a Sabadell a viajar a la nueva Creu Alta, un campo que le trae muchos recuerdos, además Osasuna, porque tuvo allí enfrentamientos históricos con el conjunto catalán. Pero bueno, como tú decías, sí, el enfermo tiene bastante mejor cara, fundamentalmente porque depende de él y porque con un punto le vale al conjunto de Enrique Martín Monreal para quedarse un año más en segunda división y también en lo que supone, bueno, en lo económico institucional, mantener la vida de este club, que mejorará un poquito si continúan hoy más en la categoría de plata. Desde luego el resultado del otro día, la victoria del otro día ante el Recre 2-0, se celebró como una auténtica victoria en el estadio del Sadar y encima con ese resultado súper favorable para el equipo navarro, que fue la victoria de la Ponferradina en Santander. Aquí ya todo Osasuna es un poquito de la Ponferrada, sin duda ninguna, y ese resultado, la combinación de ambos, bueno, pues dejó que Osasuna, como decimos, prácticamente vaya a Sabadell con la idea de que tiene que sumar como sea para seguir un año más en segunda división.
Sabadell, Osasuna el domingo a las 6. Un abrazo, Urra, gracias.
Un abrazo.
Y el Racing, que tiene que hacer el conjunto cántabro para salvarse. Juan Albacete, Gerardo Sisniega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues las cuentas están muy claras. No hay que hacer demasiados números. El Racing está obligado a ganar al Albacete y esperar a que el Osasuna pierda ante el Sabadell. Es la única posibilidad que tiene de aspirar a salir de los puestos de descenso. Ahora mismo el equipo cántabro tiene asegurada la cuarta plaza por la cola, lo cual otras temporadas ha servido para permanecer por descensos administrativos, pero si quiere permanecer de forma deportiva está obligado, como digo, a ganar al Albacete, no queda otra, y a esperar un milagro a que el Osasuna pierda ante un equipo que ya no se juega nada porque está descendido, ¿no?
Un abrazo, Gerardo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, vamos terminando.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Bueno, pues una jornada más en segunda división y voy a aprovechar una cosa que ha pasado esta última jornada pues para valorarla, porque la verdad es que es un dato llamativo. Eraso ha marcado 3 goles en el partido contra el Barça B, que además ha supuesto el descenso del filial del Barça, pero bueno, que es el quinto jugador que marca 3 goles en un partido de esta liga de segunda división. 2 son del Leganés, Borja Lázaro, que lo consiguió en la tercera jornada frente al Mallorca, ahora Eraso, y los otros son Yuri de la Ponferradina, Jonathan Pereira del Valladolid y Rubén Castro del Betis. 5 tripletes en una liga de 41 jornadas, pues son muy poquitos. Por ejemplo, he estado mirando los tripletes en primera división y son 21, claro, es cierto que de los 21, 8 son de Cristiano, 5 de Messi, y de los demás, es decir, de los terrenales, que son la gente que está en segunda división, pues son solamente 8 en primera división. Pero bueno, 5 son poquitos, la temporada pasada en segunda hubo 8, y me llama la atención eso, que además de los 5 son 2 del Leganés. En una temporada que además no ha sido especialmente poco goleadora, ¿no? Estamos más o menos en la media, llevamos 1.096 goles, que es la media más o menos de los últimos años. Lo que pasa es que evidentemente, según los datos que estás poniendo, pues se han repartido entre muchos jugadores y solamente 5 han conseguido 3 en un partido.
Y este sábado arranca el Mundial Femenino de Canadá con el partido Canadá-China. Saludo al técnico del Prainsa Zaragoza. Hola Alberto Berna, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien por aquí por Zaragoza?
Pues sí, pasando calor, sí. Pero descansando, que es lo importante, y con el deber cumplido, ¿no? Que suele decir.
Queríamos saber la opinión de los técnicos de la Liga, la Superliga Femenina, y queríamos hablar contigo un poco del Mundial de Canadá, ¿no? Tus sensaciones de cara a este Mundial que arranca el sábado, como digo, con la selección española, ¿cuáles son?
Bueno, pues yo creo que la palabra sería un poco ilusión, ¿no? Que es también un poco el lema de las chicas, que es el lema de la selección española, ¿no? Yo creo que es nuestro primer Mundial y que lógicamente hay que disfrutarlo y intentar, bueno, que los partidos no nos puedan, sino todo lo contrario, ¿no? Intentar disfrutarlos, pero a la vez también yo creo que hay selección y jugadoras suficientes para poder pelear, ¿no? Y para poder intentarlo. Está claro que el grupo no es ni mucho menos fácil, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que hay que ir partido a partido. Tenemos primero Costa Rica, que yo creo que es un rival asequible, que es de nuestro nivel, y yo creo que el equipo tiene capacidad de ir creciendo día tras día allí en Canadá, y vamos a ver si somos capaces de dar la sorpresa y poder intentar por lo menos meternos pasar a la siguiente fase de grupos.
Alberto, el partido que habla todo el mundo es el de Brasil, ¿no?
Bueno, yo creo que al final jugar con Brasil es un premio para cualquier jugadora de fútbol femenino, ¿no? Yo creo que aquí en Zaragoza, cada vez que jugamos contra el Barcelona o contra el Athletic Bilbao, lo planteamos como eso, como un auténtico premio para las jugadoras, el poder disputar un partido así. Pues imagínate con una selección el poder jugar contra nada más y nada menos que Brasil, ¿no? En este caso Brasil, o para mí sería también Alemania, Estados Unidos, ¿no? Yo creo que son selecciones, o Japón, yo creo que son selecciones que están a otro nivel, que como te digo, para las jugadoras va a ser algo increíble. Y bueno, ¿por qué no poder pelear, ¿no? Yo creo que al final es un tema físico y es un tema quizás de mentalidad, pero estoy convencido de que tenemos jugadoras con muchísimo nivel, tenemos jugadoras experimentadas ya en competiciones fuera de España, ¿no? Y a nivel internacional, y estoy convencido de que vamos a pelear todos los partidos, ¿no?
Lo bueno, mister, también que tenemos ese hándicap, ¿no? De la fase de clasificación muy buena para la selección española, y también de dónde venimos, del europeo de Suecia.
Sí, la verdad es que el europeo de Suecia fue también un poco la prueba de fuego, ¿no? Y yo creo que el equipo, que la selección en este caso dio un nivel muy bueno, que cumplimos por encima de las expectativas, y yo creo que la selección quiere más, ¿no? Hay jugadoras muy ambiciosas, jugadoras que están jugando tanto fuera como en España, que se les ve crecer temporada tras temporada, y que han llegado además en algunas de ellas en un momento espectacular hasta este Mundial, ¿no? Y yo creo que es el momento, ¿no? Yo creo que además mezclamos veteranía con juventud, mezclamos muchísima calidad, y estoy convencido de que podemos dar la sorpresa, ¿no? Y yo creo que al final, yo creo que las jugadoras saben dónde van, que el seleccionador tiene suficiente experiencia, y que aunque es el primer Mundial, estoy convencido de que el equipo no va a desentonar ni mucho menos, y que podemos hacer algo grande.
Alberto, ¿hasta qué eliminatoria sería una sorpresa que alcanzara la selección española femenina, y hasta qué eliminatoria sería una decepción quedarse?
Bueno, lógicamente, si lo vemos desde una perspectiva española, y más con el referente masculino que tenemos, donde hemos sido capaces de ganar un Mundial y dos Eurocopas, todo es poco, ¿no? Y estoy convencido de que el listón estaría muy alto, ¿no? Aún así, ya vimos que la selección en el último Mundial, pues bueno, pasó lo que pasó, ¿no? La selección masculina, estoy hablando, ¿no? Pero está claro que la selección española femenina, dentro del panorama del fútbol femenino a nivel mundial, es una de las cenicientas, es una de las selecciones que ha llegado un poco ahí a última hora, y que estoy convencido de que todo el mundo, no, que nadie cuenta con ella para pasar la fase de grupos, ¿no? Y ese, yo creo que de alguna manera también una de los factores que tenemos que aprovechar, ¿no? Vamos a ver cómo empieza. Esto, lógicamente, hay que ser optimistas y hay que ir precavidos, pero yo estoy convencido que si el equipo es capaz de ganar a Costa Rica en el primer partido, esto va a cambiar, ¿eh? Y somos capaces de plantar cara e intentar llegar más arriba. A partir de ahí, yo creo que todo lo que hagamos es positivo. Está claro que la mentalidad de las chicas es intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos, que yo creo que es un objetivo claro y a la vez ambicioso. Pero yo creo que hay que ir paso a paso, y es más a más, como hemos hablado y como han estado hablando ellas, hay que ir partido a partido, ¿no? Y ahora centrarse en el partido de Costa Rica, y vamos a ver hasta dónde somos capaces. Yo ya te digo que confío mucho en la selección, que yo creo que es un premio al trabajo de todos los equipos que estamos trabajando en la
Superliga Femenina estos años atrás, y lo que hay que hacer es apoyar al máximo y bueno, pase lo que pase, estaremos con ellas y estaremos orgullosos de cómo lo hagan.
Está claro, Alberto, me deja aquí apuntes Laura Albarrán, la compañera de FUFEM.com, y me dice, oye, pregúntale a Alberto sus favoritos de cara al Mundial. Me dice que Japón, que te pregunte por Canadá, Estados Unidos y Alemania.
Bueno, Canadá juega en casa y lógicamente siempre los equipos que juegan en casa tienen esa ventaja, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que Canadá para mí es está en un segundo escalón y yo optaría por Japón, Estados Unidos y Alemania, ¿no? Y luego, bueno, quizás alguna de las sorpresas, pero está claro que para mí esas tres selecciones son las favoritas. Vamos a ver qué pasa con Francia, vamos a ver qué pasa con Brasil. Ahora mismo yo creo que hay muchísima igualdad y al final son pequeños detalles, ¿no? Vamos a ver cómo llegan también algunas de las jugadoras importantes de cada selección, pero hoy por hoy yo creo que en esos 3-4 equipos que hemos hablado va a estar un poco, pues yo creo que el favorito. Aún así, la verdad es que no tengo muy estudiado el calendario y habría que ver los cruces y quién puede ir quedando por el camino, pero está claro que yo ahora mismo apostaría por Japón o Alemania, que para mí son dos de los candidatos a ganar este Mundial.
Te apuntamos aquí la porra, Alberto, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo para todos.
Suerte, hasta luego, chao, chao.
Hola, soy Kiko Piña, portero del Club Deportivo Leganés, y quiero dedicarle la canción Like a Rolling Stone a los oyentes de Esto es Fútbol. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't.
Abril, lo dejamos aquí, ¿te parece?
Temazo, ¿eh?
¿Temazo te gusta?
No es el autor ni el nombre, pero es temazo de toda la vida.
Oye, hemos contado muchas cositas, ¿eh? La sí, fase de ascenso a segunda, cómo quedará.
Un día de remar mucho, ¿eh?
Sí, remar la barca, ¿eh? Tenemos lesionados en el equipo y se nota las bajas.
Remolcando aquí unos pocos y...
Que no nos queda nada, Abril. Todo en dos semanas, tres, lo liquidamos ya, ¿eh?
Sí, porque tú tienes ahí tu magno evento y...
Sí, yo tengo un evento importante, más que una Champions, ¿eh? Más que una Champions...
No sé yo qué decir.
Más nervios que una Champions, está claro. Así que lo iremos contando en las próximas semanas. Abril, enhorabuena por el premio. ¿Qué os dan? ¿Qué os dan? ¿Dinero o algún viaje?
Nos dieron,
¿no?,
un premio, un trofeo, que además lo podéis disfrutar ahí en cope.esdeportes. Y se supone, por lo que nos dijeron, que ahora deberíamos competir con el resto de ganadores del resto de países en un evento internacional. Pero...
¿Como Eurovisión?
Sí, pero concurso de
trivia,
preguntas,
¿no?,
de fútbol,
está
sí.
Bien, está bien. Abril, gracias. Un abrazo.
A ti.
Hernández, un placer, ¿eh? Cuídate mucho también. Hasta la semana que viene. A todos, abrazos y besos. Chao, chao. Gracias. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize
he's not selling it. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.